Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día. Como todos los días, estaremos aquí en el espacio de una hora para ofrecerles las mejores informaciones. Hoy es jueves, octubre 2 del año 2014. Nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra de vacaciones. Como siempre, me acompañan en la asistencia técnica Everett y en la producción nuestra querida Ofelia Oviedo. A continuación, titulares de Cuba al Día. Alcanzó la cifra de 411 detenidos arbitrariamente por motivos políticos el mes de septiembre. El gobierno continúa perfeccionando sus ya poderosas maquinarias de represión, intimidación y desinformación. La misma tendencia ha podido apreciarse en variables que evalúan regularmente la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, la cual dijo que fueron actos de repudio, cifras de acciones vandálicas y, desde luego, contrastan significativamente con las del mes de agosto. Las autoridades confirmaron la identidad de cuatro cadáveres de balseros. Los cuatro cadáveres hallados en una playa del sur de la Florida a finales del mes pasado fueron oficialmente identificados como balseros cubanos que zozobraron en el intento de llegar a costas estadounidenses. Esto fue confirmado por las autoridades estadounidenses. Los cuerpos que permanecen aún en la morgue de Broward son los de Guillermo Enrique Buitrago Milanés, de 45 años de edad, José Ramón Acosta, 35 años, Alberto González Mesa, 25 años, y Junier Fernández Hernández, de 32 años. Hasta el momento figuran como desaparecidos. En esa misma fecha, Junier Felipe Díaz, Ahmed Vargas Roa, Jorge Lázaro Laza Vega, Lester Martínez y Yudisei Leán Gainza. Desde luego e indudablemente formaban todos parte de un grupo que salió en una fuga ilegal por la costa norte de la provincia de La Habana. Y Cuba anuncia aumento de circulante y estudia nueva denominación de billetes en plan de reformas. De acuerdo a un cable de la agencia Reuters, Cuba anunció que se aumentará la cantidad de pesos cubanos que circulan y estudia la emisión de billetes de mayor denominación como parte de un plan para unificar las dos monedas que usa desde hace más de dos décadas, una reforma clave que podría modernizar su economía socialista. Eso dijo la prensa oficial castrista. Los cubanos suelen llevar dos tipos de moneda en los bolsillos: el peso cubano o CUP, con el que los empleados públicos reciben su salario y pagan algunos productos subsidiarios, y la conocida moneda que se cotiza a 25 pesos por dólar, peso convertible o CUC. También, por otra parte, se nos informa que el régimen le impide la salida al líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva Torres, líder del Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, ha sido impedido en La Habana de tomar un vuelo con destino a Chile, denunció el Instituto Político para la Libertad. Y esta tarde pues se encuentra de visita en la ciudad de Miami, específicamente en la ciudad de Coral Gables, la senadora Hillary Clinton. La ex secretaria de Estado autografiará varias copias de su nuevo libro, Hard Choices, a partir de las 3:30 en Books and Books, localizada en el 265 de Aragón Avenue. Confirman la muerte de diputado oficialista en Venezuela. De acuerdo con informes que proceden de ese país y una nota publicada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, se confirmó la muerte no solamente del joven diputado Robert Serra, militante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, sino también de su compañera, y esto ocurrió, de acuerdo con el informe preliminar, como un asesinato en el sector de La Pastora, confirmó el jefe de la policía y de la División de Homicidios, Daniel Álvarez. Y de la prensa nacional cubana, pues se da a conocer que asciende el número de divorcios de parejas estables. Los divorcios en Cuba han crecido en el 2013, sobre todo en matrimonios que registraban 15 años y más de duración. Y en el 2014, 10.689 parejas han superado la cifra del año anterior. Hasta aquí, titulares de Cuba al Día.
De regreso aquí nuevamente en Cuba al Día, tenemos directamente desde Manzanillo a nuestro colaborador, miembro de la UNPACO, Juan Salgado. Muy buenas tardes, Salgado, bienvenido a Cuba al Día. ¿Cómo andan las cosas por Manzanillo en el día de hoy?
Buenas tardes a ustedes y gracias por darme la oportunidad de informarle al mundo la situación que tiene, en especial mi ciudad. En Manzanillo las cosas se han ido complicando. Yo estuve una semana por allá por Santiago de Cuba trabajando con José Daniel, y cuando regreso las cosas están de mal para peor. Las salidas ilegales son constantes, ya tienen órdenes, están quemando las embarcaciones frente a mi casa, pero lo que más me preocupa de esto es la orden precisa que hay de hundir ya incluso las embarcaciones. Es lo que, es decir, cosas que venían ocurriendo, como aquel remolcador del 13 de marzo, pero ya ahora es una orden precisa, hay que hundir las embarcaciones. Es constante el aparataje militar, hay tropas antimotines, hay buzos, hay lanchas rápidas, hay de todo tipo de aparataje en este sentido, y se ha reforzado la vigilancia, incluso en los CDR, en las organizaciones, en los centros de trabajo, donde hay algún tipo de material que tenga que decir, material quiero decir, tabla, un motor, resina y demás que sirva para una construcción de la embarcación, pues hay un refuerzo total en ese sentido.
Salgado, cuando usted me habla de que hay órdenes precisas de hundir embarcaciones y me cita el remolcador 13 de marzo, ¿es una percepción que tiene el pueblo debido a esta agresividad con que han llegado estas nuevas tropas que cuidan los territorios y las fronteras, o es porque ya ha habido algún incidente que les indique a ustedes que esto puede ser de ahora en adelante una política para evitar las fugas ilegales?
Mira, yo soy una persona que siempre ando en las calles y tengo un nivel de información bastante, gracias a recorrer el mío, por, como ya dije anteriormente, por las calles. Lo que se comenta es que en cualquier momento puede haber un hecho de enfrentamiento. En las salidas ilegales incluso se están utilizando armas de fuego y demás. Claro, no todas las salidas ilegales están llevando este tipo de aparataje. Por eso es que el MININ está utilizando sus tropas especiales que tienen, los buenas negros, aquellos, con todo, es para hacer presión y sobre todas las cosas, para que el pueblo un poco que vea, ¿no? Que ellos están aquí y están haciendo presencia. Pero nada, esto no amedrenta nada para nada al pueblo, porque el pueblo sigue, y lo, sobre todo los jóvenes, con la idea de marchar. Y yo creo también que hay una situación que ellos están dejando ir las embarcaciones que les conviene. Es decir, es una especie de Mariel, pero más organizado, ¿no? Es decir, si tú eres un delincuente, si tienes mala trayectoria social, pues te dejan ir. Si tienes deuda con la justicia, pues incluso te dejan ir. Es decir, no es que... Es decir, hay cierto control, pero pues yo siempre he dicho que hay un rejuego entre el MININ y estas salidas ilegales.
Bien, pues muchísimas gracias, Salgado, por este informe directamente desde Manzanillo. Establecimos el contacto porque indudablemente nuestra política y nuestro deseo es que todo cubano sepa y conozca que no se apoya en ningún momento este tipo de salida ilegal, independientemente de que en lo que va de año 3.728 cubanos han sido devueltos al ser encontrados en aguas colindantes al estrecho de la Florida. Muchísimas gracias, Salgado. Vámonos a una breve pausa y regresamos con más en Cuba al Día.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Hoy, en Contacto Cuba, la situación de los ancianos cuando se cumple un aniversario más del Día Internacional de las Personas de Edad proclamado por la ONU. Aquí con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda a las 4 y a las 9 y media.
Bien, de regreso nuevamente en Cuba al Día, van ahora nuestros micrófonos a un contacto muy especial con nuestro querido colega Alejandro Tur Valladares en Cienfuegos. Alejandro, periodista independiente, desde el año 2005 inició su carrera en la agencia Cubanacan Press y desde luego es un asiduo colaborador de este programa Cuba al Día. Buenas tardes, Alejandro, bienvenido.
Buenas tardes, Cari. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Un placer. Tú sabes que Tomás está de vacaciones y aquí tenemos el bate en la mano, Montenegro y yo, tratando por todos los medios pues, de cubrir la ausencia de nuestro querido Tomás, que tiene una semanita de vacaciones. Te llamo, Alejandro, porque indudablemente hay una realidad. Me ha llamado mucho la atención este informe que tú redactas y que aparece en Cubanet, donde estás hablando del incumplimiento del plan de pesca y donde señalas de una forma muy rotunda que la Perla del Sur, con una población de 400.000 habitantes, en este momento solo tiene 9 barcos de pesca, y que en 1988 Cuba pescó 178.000 toneladas, hoy rondan las 15.000. Cuéntame qué ha pasado con la flota pesquera cubana.
Sí, Cari. Ante todo, quiero pedirle disculpas a los lectores de Cubanet, pues cometí un error, y es que Cienfuegos Ciudad tiene 100.000 habitantes, no 400.000. Es decir, que es mucho más extensa la población y, por supuesto, contrasta más con la cantidad de barcos, que son apenas 9.
Claro.
Pues nada, durante la temporada del periodo especial, los años 90, como todos los aspectos en la nación que se fueron deteriorando, pues la flota pesquera cubana, que era bien extensa, era inmensa, pues también sufrió las secuelas de esta gran crisis, y por faltas de mantenimiento o la imposibilidad de reponer aquellos barcos que ya llegaban a su temporada de caducidad, pues simplemente fue bajando la cantidad de barcos, y hasta el punto que, bueno, una provincia como Cienfuegos, que es netamente marina, tan solo tiene 9 embarcaciones.
Me extraña notablemente que precisamente Cienfuegos tenga esa carestía, porque era uno de los suplidores mayores que antiguamente y de por siempre tenía la isla de Cuba en cuanto no solamente a pescado, sino a mariscos de diversas calidades. O sea que justamente me llamó la atención porque digo yo, ¿cómo es que ahora se produce este tipo de situación cuando Cuba le dio tanta fuerza a su flota pesquera gastó tanto dinero en el mantenimiento y luego cayeron en ese canibalismo feroz de barcos que estaban totalmente desmantelados, pues los acababan de desmantelar para sacarle maquinarias y ponérselos a otros. Me imagino, Alejandro, que ese ha sido uno de los graves problemas que ha tenido la flota pesquera en general cubana.
Sí, es correcto. De hecho, Cienfuegos tiene un astillero donde se construían estos barcos llamados ferrocemento. Y en la actualidad hace mucho ya que no se están produciendo. Ahora creo que están tratando de revitalizar estos astilleros con ayuda de capital venezolano, pero aún no logran salir del atolladero. Es triste, Cari, ver cómo la bahía Cienfuegos, que es inmensa, una bahía de bolsa, con perfectas condiciones navegables, pues cuando usted contempla desde el malecón no ve una sola embarcación, parece un desierto de agua, ¿no? Y mientras que en cualquier otra parte del mundo esto sería un espectáculo tremendo, ver miles y miles de embarcaciones fondeando cerca de los muros del malecón, acá simplemente es algo realmente que resulta una vista que resulta lamentable.
Te quería hacer una pregunta en cuanto a lo que es la gestión personal y privada del ciudadano común para poder disfrutar de la pesca, ya que los barcos del gobierno están desmantelados. ¿Cómo se comportan las autoridades al respecto? ¿Qué hay en la emisión de un permiso? ¿O tú puedes coger tu botecito y salir a pescar? Háblame un poquito de ese tema que indudablemente ayuda a la alimentación de cada cubano.
Sí, Cari, acá existe apenas una decena de embarcaciones de privados que conservan aún la licencia. Son personas confiables para el régimen, generalmente son provienen del ejército, de las fuerzas represivas, y por lo tanto es a este tipo de individuos que generalmente a quien se le da la licencia para que puedan operar. No obstante, debido a las mismas escaseces, pues cada día son menos estos barcos, e incluso la tradición de carpintero naval que acá existía también se ha perdido. Ya no, por lo menos yo no conozco nadie que esté ejerciendo el oficio. En el pasado, en mi niñez, sí los conocí, pero ya en estos momentos no existe quien lo haga. Y por lo tanto se mantienen la misma embarcación de forma muy precaria. Si ahora yo quisiera sacar una licencia, por supuesto no me la van a dar. Tengo que mostrar de que yo estoy integrado a las llamadas organizaciones políticas o de masa, que tengo un récord limpio desde el punto de vista ideológico, pasar todos los filtros de control y de averiguaciones que hacen, y entonces que se me puede dar la licencia. Por lo tanto, aunque usted desee hacerlo, pues no puede acceder a ella. Y lo otro es que ciudadanos comunes de a pie que intentan innovar, intentan hacer alguna embarcación aún frágil, como puede ser, no sé, una balsa esta de poliespuma, que se hacen para poder flotar y poder de alguna manera echar anzuelo un poco distante de las costas, pues estas balsas son decomisadas y sus dueños son multados y corren el peligro de, si no pagan estas multas, incluso de ir presos.
Y la corrida del camarón que me cuentas, se acabó, se acabaron los camarones en la bahía.
Mira, Cienfuegos era una zona camaronera.
Totalmente,
de hecho,
totalmente
una
camaronera. Sí, adelante.
Hay una
adelante que te escucho.
Sí, hay una canción mitológica que habla precisamente de la belleza, ¿no? De cuando salían los camaroneros a pescar con sus faroles y algo muy poético. Eso prácticamente también ha desaparecido. La bahía sufrió una sobreexplotación, el lecho marino ha sido muy afectado y prácticamente han acabado con las crías, de la posibilidad de reponer los bancos de camarones y de langostas que antes eran muy abundantes. La parte norte de Cienfuegos ha sido contaminada. Hubo a principios del siglo un derrame importante de arsénico, como tú sabes, un veneno. Y esa zona ha sido prohibida la pesca, al menos de forma comercial, ahí no se puede pescar y es una extensa zona, y es la zona, se dice, donde más peces existen. Sin embargo, no se puede explotar por esta cuestión. Entonces, la bahía de Cienfuegos prácticamente no se puede explotar desde el punto de vista de pesca, y los barcos cienfueros tienen que ir entonces al sur de Matanzas y allí competir con otros navíos de otras provincias para poder hacer sus pescas allí y poder traer un poco de pescado.
Alejandro, se habló mucho durante esta semana de una actividad turística que podría tener justamente Cienfuegos con la llegada de cruceros del exterior. ¿Qué informe tienes en cuanto a eso? ¿Tocan cruceros la bahía de Cienfuegos, la que está, según tú, tan contaminada? Háblame un poquito de ese tema, si tienes conocimiento de eso.
Sí, la noticia ha salido, no es la primera vez que se crean expectativas sobre la posible llegada de cruceros. Uh-huh. En el pasado se ha dado de forma esporádica alguna que otra visita. Sin embargo, parece ser que Cienfuegos no cuenta con las condiciones necesarias, la infraestructura desde el punto de vista hotelera o desde el punto de vista del mundo del entretenimiento, como para hacer este polo atractivo para los turistas que viajan en estos navíos. Y por lo tanto, después de una incursión, nunca más vemos regresar a estos cruceros. Yo preveo que en estos momentos tampoco hay esas condiciones, no veo ningún movimiento tendiente a crearla, y por lo tanto, si se diera la oportunidad, si se materializara esto que se está prometiendo, pues auguro que no va a ser muy fructífero la experiencia.
Muchísimas gracias a Alejandro Tur Valladares desde Cienfuegos. Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí, decía Benny Moré. Me imagino que también te gusta mucho a ti, Tur Valladares. Gracias por compartir estos informes en Cuba al Día. Nos vamos a una pausa noticiosa, pero no se me vaya, porque ahí mismo entrando está Omar López Montenegro, que se queda al frente de la segunda media hora de Cuba al Día. Hasta mañana y que tengan una linda tarde.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Pues continuamos esta semana cubriendo, no nos cansamos de repetirlo, las vacaciones de nuestro querido colega Tomás Cardoso, que se encuentra en un lugar indefinido de los Estados Unidos. Y como siempre, pues mi colega Cari Roca en la primera media hora, y quien les habla, pues cubrimos su espacio en este tiempo. Y en esta segunda media hora, como ya es costumbre, tenemos con nosotros a los activistas de la sociedad civil, la gente que está luchando por el cambio en Cuba. También hemos tenido expertos internacionales. En este caso, contamos con la presencia de un periodista independiente, también dirigente de la Corriente Martiana. Se trata de Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, bienvenido a Cuba al Día, como siempre.
Buenas tardes a todos los que escuchan, y a la gente buena de ahí de Martí, de todos los Martí.
Muchísimas gracias, Moisés. Moisés, un tema que de cierta manera se nos impone, o tú mismo nos los has impuesto, porque has escrito un artículo titulado Las reformas que faltan. Un artículo sobre este tema que parece continuar girando en círculo sobre la realidad cubana. Las famosas reformas que parecen no tener forma. Entonces me gustaría que de alguna manera pues explicara qué estás tratando de decir, cuáles son estas reformas que faltan, por qué hacen falta.
Mira, déjame primero aclarar algunas cosillas, porque tiene unos comentarios el trabajo, y déjame precisar cuestiones de principio. No vaya a ser que la gente se confunda, ¿no? Que no es bueno que la gente se confunda. Hay una persona que se dice llamar Caribe, que dice que los problemas de Cuba son dos nada más: erradicar por completo el socialismo y eliminar a los Castro, que son los únicos causantes de las necesidades y sus desgracias. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el Caribe este, pero lo que hace falta es que el Caribe me diga cuál es la forma de eliminar por completo el socialismo y a los Castro, ¿no? Que como causantes únicos de las necesidades y desgracias del pueblo cubano.
Bueno, pregunta, mira, Moisés, Moisés, pregunta en Hong Kong, a lo mejor te dicen.
Óyeme, entonces, déjame decirles que se está en el artículo, en el trabajo, reflejando una realidad, ¿no? Ellos dicen que las reformas son para perfeccionar el socialismo. Noten que está por el perfeccionamiento del socialismo, entre comillas, porque lo que no sirve no puede perfeccionarse. Son perfectibles solo las cosas que sirven. No, pero lo que no es, lo inviable no puede ser perfeccionado. Sencillamente es inviable. Y eso pasa con el socialismo, lo que esta gente le llaman el socialismo. Ahora, ellos están jugando a los buenas gentes. Y en ese sentido, obligados por la realidad, no hay un problema de voluntad política en ningún caso, obligados por la realidad, bueno, abrieron el trabajo por cuenta propia para darle, dicen ellos, empleo a la gente que están botando de sus centros de trabajo después de la atrofia esa tan grande que dicen ellos que era la economía cubana. Y entonces, bueno, por otro lado, cuando la necesidad también los obliga, hacen una ley de inversión para los extranjeros que tiene limitaciones indiscutiblemente, como las tienen las que permiten el trabajo de cuenta propia, pero se abren a los extranjeros. Pero ya a mí no se me quitan algunas ideas, se me quedan fijas. A mí se me ha quedado como idea fija cuando el canciller cubano con un grupo de cubanos allá en Miami, aquellos muchachos les ofrecieron que nosotros queremos invertir en Cuba, que creo que hasta la gente del Cuba Study Group estaba ahí con la mejor voluntad, y no lo estoy criticando, estoy describiendo lo que ellos hicieron, se brindaron. Y el señor este Parrilla les dijo, no, mira chicos, el problema es que el dinero que tienen ustedes todos juntos no nos alcanza a nosotros, porque ya está probado que a esta gente le gustan las cosas en grande, si no son grandes parece que no, y los despreció. A pesar de eso, bueno, están en estos señores después pidiendo a Obama, escribiéndole que levante el embargo. Bueno, mire chicos, ellos tienen realmente el derecho, pero no es pedirle a Obama que le quite las restricciones. Mira, si tú te sientes cubano y tienes intenciones, lo primero que tienes que hacer es decirle a este gobierno que haga también una ley de inversión para los cubanos que están radicados en el exterior, porque hay que ver cómo los manejan, cómo los manipulan, cómo los tratan. Como si fueran extranjeros cuando viene a cobrarles o a hacer otras cosas similares, y sin embargo los tratan como cubanos cuando es a conveniencia del gobierno.
Moisés.
Es una falta de respeto.
Moisés, me gustaría hacerte una pregunta en este punto. Estamos hablando, tú estás hablando de eso, que haría falta también una ley de inversión para los cubanos que están en el exterior. Pero de hecho, la ley de inversión para los extranjeros tampoco parece estimular la economía en Cuba, producir algún cambio significativo. Entonces, ¿crees que de verdad, más allá de cierto y determinado grupo de personas, una ley que permitiría convertirse en inversionistas cubanos que están en el exterior pudiera resolver los problemas tan agudos que tiene la economía cubana?
No, fíjate que empecé por decirte que yo le doy toda la razón al Caribe este, que dice que el problema aquí son los hermanos y el de la dictadura hasta que está impuesta al país, que no hace nada a conveniencia de los desposeídos, de la gente de a pie, que todo lo hacen a su conveniencia, a la conveniencia de la gente que está a su alrededor, de sus generales, de su familia. No, eso es algo que no es cuestionable, porque los hechos lo demuestran, no es la opinión de Moisés ni de un grupo, eso los hechos lo están demostrando. Todas las cosas estas que le dicen reformas, transformaciones, cambios, todo eso que se ha hecho, en muchas ocasiones lo hemos repetido y tú también lo dices en el programa, benefician a sectores, pero no a la población cubana en general, no, sobre todo a gente de a pie. La gente de a pie ni puede comprar ni vender auto, la gente de a pie sigue con el sufriendo el millón que dicen de déficit de vivienda que hay, los problemas alimentarios son cada día peores a pesar de las supuestas reformas en la agricultura. Esto no es viable, esto no tiene solución visible con estos hermanos en el poder, o con estos que están en el poder en estos momentos, porque les falta la voluntad política, lo de ellos mantenerse ahí hasta el final, ya.
Moisés, me gustaría también abordar otro punto que tú mencionas, me parece muy acertado. Muchas de las cosas que ahora pues aparecen a la luz pública y se presentan como pues logro de la llamada reformas o lineamiento, como se le quiera llamar, que son cosas que existían en el mercado informal en Cuba y lo único que hicieron ahora fue legalizarse de cierta manera, pero era algo que se estaba haciendo. En realidad, ¿qué ha cambiado esencialmente en el accionar de la economía cubana con, digamos, con el raulismo?
No, mira, ese señor que era de la oficialidad lo dijo, que hasta hablamos en un programa de eso. Esto que se está haciendo no va a solucionar la crisis en que está, la agudización de la crisis en que está sumergida Cuba, desde que se cayó el bloque socialista, desde que dejaron de mantener a la gente aquí. No ha habido nada que indique que es sustentable, que es sostenible, que es viable, que puede darle solución a ninguno de los problemas de Cuba. Sencillamente se están paliando algunas cosas como esta de decir, porque no, fíjate que el porciento mayor de los que han hecho o han entrado en cuentapropismo no son la gente que votaba de los trabajos, son gente que lograron acumular algún capital, alguna riqueza que les permitió el capital inicial para montar sus negocios pequeños, que son, como tú dices, muchas veces del medioevo. Aquí no ha habido avance en nada, y por ese camino no se va a ningún lugar, como no se va a ningún lugar con esto de la, fíjate que no se habla mucho de ello, de la zona especial de desarrollo de Mariel. Calladitos, están el día entero bombardeando en todos los periódicos con los cinco, están bombardeando con esto, aquello y lo otro, mucha ideología, que es lo que acostumbran a hacer cuando no hay cosas concretas que presentarle a la población, y entonces no vemos barcos, no vemos movimiento, no vemos, no se oye en la zona, que estoy al tanto y están muchas otras personas al tanto, de con cosas concretas, de que tal firma va a invertir para hacer cuchufletas ahí en la zona especial de desarrollo de Mariel. No soy a hablar de nada, ¿eh? Muchas expresiones invitando, mucho engoe, pero poca pesca.
Moisés Leonardo, te propongo, Moisés, quédate ahí en la línea. Vamos a ir a una pausa informativa y vamos a regresar aquí en Cuba al Día.
Radio Martí presenta un programa especial desde Cuba sobre el cuentapropismo y los afrodescendientes, con la conducción del portavoz del partido Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa, y la participación de periodistas independientes y cuentapropistas cubanos.
El Estado sigue viendo a toda aquella persona que prospere, ¿no?, como un delincuente.
No se pierda este programa especial este sábado y domingo a las 5 de la tarde y 8 de la noche por esta Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11,
Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, y de regreso aquí en la segunda media hora de Cuba al Día con Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, una pregunta. Hablabas tú de que se bombardea en la radio y la televisión con mucha ideología. Y, digamos, muchos analistas mencionaban a principios de la ascensión de Raúl Castro al poder que se veía que un cierto cambio en el tono, incluso del discurso oficial, de que ya no era tan ideológico como anteriormente con su hermano. Y me sorprende oírte escuchar eso. ¿Hasta qué punto es verdad eso? ¿Sigue siendo la ideología un factor dominante en la sociedad cubana?
Sí lo sigue siendo, lo que pasa que ya no tiene efectividad alguna. Mira, antes de ayer, creo que fue, miles de muchachos jóvenes desfilaron, claro, estudiantes universitarios, estudiantes de esto y aquello y lo otro, que si no, tú sabes que pierden la carrera. Pero mira, lo que no se dice es que van miles de estudiantes y también van miles de pepinos. Pepinos se le llaman aquí a los envases plásticos donde la gente echa la bebida, y ha habido incluso hasta quejas por parte de la población, y además van miles de esos mismos jóvenes que después tú oyes decir que en su barrio que se fue, que se casó con una extranjera, que se lanzó a una embarcación, que pues no, la apariencia la gente la sigue manteniendo para preservar las miserias que les tocan. pero realmente ya no se cree, pero es que Raúl empezó con las supuestas, comillas, reformas, y como las reformas, entre comillas, no han dado resultado alguno, pues a falta de resultados concretos, ideología con la gente, y entonces el televisor y el entretenimiento, entre en el que nadie, que no es efectivo ya como antes, como lo fue quizás alguna vez,
Moisés Leonardo,
la gente...
Moisés Leonardo, me gustaría preguntarte algo bien concreto, y en realidad en el lenguaje este que se ha estado desarrollando sobre la realidad cubana, después de la ascensión de Raúl Castro al poder, se habla mucho de esto, reforma, cambio, pero esto parece estar en el discurso de los medios de prensa, de académicos, en el lenguaje oficialista siempre se dice lineamientos, no se habla tanto de reforma cuando hablan funcionarios oficiales. ¿Por qué tú crees esta distinción y esta ilusión de reformas y de cambios? ¿No te parece más bien que es una invención de la prensa o de algunos círculos académicos y que Remen es un poco, hasta incluso crudamente, más realista en este aspecto?
Mira, el término ese de lineamientos demuestra, y cuando incluso cuando ellos dicen que se hacen reformas, cambios, o como le llamen, siempre refieren, y últimamente se está viendo mucho en la prensa de todo tipo, en los medios de comunicación en general, se está viendo mucho el referente como los que son los lineamientos. Pero es que ese hecho de que los lineamientos de un partido que no representa casi nadie entre la población cubana, que no responde a los intereses de la población cubana, como está demostrado por los hechos, bueno, está demostrando la injerencia excesiva de lo ideológico y de lo político partidista en toda la vida nacional. Esa injerencia que hace que se decida la entrega de tierras en usufructo y no en propiedad, porque en propiedad el individuo se me va del control, y en usufructo yo lo mantengo. El día que me grite abajo Fidel, le quito la tierra. El día que no me cuadre desde el punto de vista del convenio de grupo de poder, lo elimino y le quito la tierra. Y entonces es ahí el porqué del fracaso absoluto de todo lo que dicen ellos que han hecho, llámenle lineamientos, lineamientos, cambios, reformas, como le quieran, el nombre que le quieran dar, no importa. Eso es que lo que ha hecho el gobernante Raúl Castro desde que cogió el poder no ha servido nada más que para empeorar la situación del país. ¿Ha habido beneficiados? Sí, ha habido beneficiados. Pero también en lo que ellos critican continuamente, en las políticas neoliberales, también se acompañan en todas esas medidas neoliberales de un grupo que se beneficia. Y entonces, ¿por qué tú haces lo que tú criticas? ¿En qué quedamos? ¿Qué tú eres? ¿Qué somos? ¿O qué son ellos? Perdón. Yo sí estoy definido en lo que soy. ¿Qué son ellos? ¿Ustedes son socialistas? ¿Ustedes son revolucionarios? ¿Qué son ustedes?
Muy buena pregunta.
No son nada, un grupo de gente encaramada en el poder y ya, punto.
Muy buena pregunta, Moisés Leonardo. Estamos entonces ante un círculo vicioso, porque en Cuba han habido diferentes etapas de rectificación de errores, de convertir el revés en victoria, los lineamientos. Estamos entonces ante un círculo vicioso que se repite tal vez con un cambio en las etiquetas y en el lenguaje, pero que en esencia sigue siendo lo mismo, como tú mencionas, el predominio de la ideología de un partido sobre la realidad nacional.
Claro que sí, que ellos la forma la cambian, pero en esencia se está repitiendo lo mismo, se siguen manteniendo nuevas cosas que dicen ellos, que son nuevas, que deben hacerse, pero que siguen marcadas por esa injerencia de lo político, partidista, de lo ideológico, y entonces las cosas así, está probado que no funcionan, se ha probado durante toda la historia de la humanidad, zapatero a sus zapatos, no puede haber nada que funcione si un agente exterior a ese sistema está continuamente metiendo ruido, y los militantes del partido lo que hacen es meter ruido. Están los gobernantes, están los administradores y el núcleo del partido en todas partes dando opiniones, decidiendo. Mira, chico, yo tengo un caso de una vez que un ciclón dañó al central, al desaparecido central, ahora se me fue el nombre, Orozco, es el nombre que tenía. Pablo de la Torriente Bravo le llamaban a esta gente. Bueno, llegó la primera secretaria del partido en aquel entonces, y el administrador, están inundadas las máquinas para demostrarle a la señora del partido, incendió, mandó encender máquinas inundadas y quemó todos los motores del central, chico. Eso es un ejemplo solo, eso es un botoncito de muestra. Y entonces, claro que no pueden. ¿Dónde las cosas funcionan bien? Carlos Alberto Montaner, ¿cuáles son los países de éxito? Los países donde la gente tiene libertad de desarrollar su iniciativa, de ser creativos, pero no creativos a la luz de, o bajo el criterio de este o aquel partido. No, si se trata de chapapote, especialistas en chapapote. Si se trata de medicina, o especialistas en medicina. Mira, ahora en El Trabajador, páginas centrales, tremendos escritos, reconocen ya al fin la situación. Reconocen los bajos salarios, reconocen las malas condiciones, las dos lo reconocen. Pero ¿dónde está la propuesta de solución? Y es el periódico Trabajadores, órgano de la CTC, de la que supuestamente debía representar a los trabajadores. Tú me describes muy bien todo, de acuerdo, te aplaudo. Por vez primera, has hecho un reconocimiento de toda la cosa rara esa que hay en educación, que tienen los maestros, un éxodo continuo. Ven acá, pero ¿y la solución dónde está? ¿Dónde está?
Bueno, no, Moisés, no, Moisés, entonces yo precisamente te hago esa misma pregunta. ¿La solución dónde está? ¿Cómo se rompe este círculo vicioso de que estamos hablando?
Ah, bueno, ahí. Hace falta lo que tú siempre repites, cantidad de gente haciendo lo mismo. Aunque sea sonando los llaveros como lo hacían allá en Praga la gente cuando la revolución de... Yo no sé si la gente va a mover llaveros, si van a aportar una flor blanca a la oración por los niños, pero hace falta que la gente empiece a hacer algo. Y por eso es que este trabajo que dio pie al programa de hoy, de la ley que falta, ¿quiénes son los que ahora? Nosotros vamos a entrar a la Asamblea Nacional, la petición, pero ¿a quiénes les toca brincar? ¿A cuatro bobos adentro? ¡No! Mira esos cubanos que están en el exterior, que le escribieron a Obama pidiéndole que le pidan ahora a él, que les reconozca el derecho que está violado. Vamos a ver si lo hacen. Yo no te puedo dar que lo hagan, pero le vamos a presentar el camino, le vamos a abrir ya los otros que eran parte de ellos. Si no quieren gritar, porque entonces no puedo ir a Cuba a viajar a ver a mi familia, no puedo ir a ver las muchachitas esas que hay por las calles en las noches de La Habana, bueno, ya eso es otra cosa. Pero bueno, le vamos a servir en bandeja el camino a ellos para eso.
Moisés, y entonces ahora se me ocurre otra pregunta al escucharte decir esto, ¿por qué no se le sirve en bandeja un camino al pueblo, a la gente que está dentro de Cuba, para que llegue a eso que tú estás hablando, sonar llavero, grupos de gente haciendo
bueno,
lo mismo?
Bueno, estamos empezando por buscar el elemento identitario que tú hablabas ayer cuando hablabas con Moruba, en el programa de Moruba. Si no hay un elemento identitario, la gente no puede llegar a enrolarse en un movimiento social. Tiene que haber recursos, tiene que haber personas dispuestas, tenemos algunas personas dispuestas, muy pocas, no tenemos recursos suficientes, pero vamos a hacer camino al andar. Y estamos intentando eso, y por eso hablábamos el otro día de que vamos a tratar de llegar a los campesinos. Vamos a empezar por la provincia de Artemisa, no vamos a estar al ancho país, porque si no tenemos para hacerle un pueblo, dime tú, mucho. Pero vamos a ir a los campesinos que formen, que muevan su llavero, los campesinos, pidiendo lo que sí puede solucionar el problema, lo que sí puede beneficiar a todos los cubanos, a los a pie y a todo el resto de los cubanos. Ah, la tierra en propiedad, la libertad de cultivo y el mercado libre. Pero tienen ellos que participar. Nosotros nos vamos al frente, nosotros vamos a hacer la fuerza, vamos a gritar, pero tienen que hacer la parte decisiva. Vamos a hacer lo que tú sabes con los pescadores. Ya hemos estado hablando con pescadores, pues ya están dándole vuelta a la idea, algunos la ven muy buena, otros no quieren meterse, como era de esperar, pero vamos a promover y vamos a preparar a la gente y a tratar de ayudarlos a perder el miedo, como el niño que se enseña a nadar.
Muchísimas gracias, Moisés. El tiempo pesa sobre nosotros, como siempre. Muchísimas gracias a Moisés Leonardo Rodríguez por estar con nosotros en nuestro programa. Y ahora, como siempre, llega mi momento, mi premio del día, la presencia, para mí solamente, de nuestra colega Lisandra Díaz.
Muchas gracias, cuántos halagos. Voy a extrañarlos. Espero que no te luego te corte, ¿no?, la presencia de Tomasito cuando regrese de las vacaciones.
No, yo no me voy a cortar. No sé si Tomasito me quiera cortar alguna parte de mi cuerpo.
Es otra cosa. Voy enseguida con las recomendaciones, señores, antes de que esta conversación tome otro camino. Empiezo con la más leída. Y son estos zapatos de tacón estilo cubano que han fracturado los tobillos del mandatario, el máximo mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un. Ha hecho noticias. Se ha mantenido en el país. En Corea del Norte trataron de minimizar el efecto, incluso inmediatamente que la prensa internacional pues sacó esta nota, empezaron a poner imágenes de él, que era un problemilla menor, que no había nada, pero lo cierto es que sí, parece que abusó de estas botas de tacón cubano que usa para realzar su figura y terminó, parece que fue una visita larga, ¿no? Caminó una gran parte de unidades militares y eso a pie y terminó rompiéndose los tobillos.
¿Serían los famosos zapatos de Manacho, como dice la canción cubana, que son de tacón, de tacón, de tacón?
Bueno, yo al principio, fíjense que son, yo no lo sabía, que había unos zapatos de un tacón estilo cubano. Yo no lo sabía, son las típicas, estas botas de vaqueros que uno le dice en Cuba, que tienen el tacón corto, recto y bastante grueso.
Tacón Hollywood se le decía eso en Cuba.
Ah, bueno, pues mira, en Corea del Norte le dicen tacón cubano. Qué cosa, ¿no? Sigo con otra de las recomendaciones que les traigo, amigos, y esta es una cortesía de TV Martí. Efectivamente, van a poder encontrar el video en nuestra página de los dos balseros cubanos que fueron rescatados por México y que ya se encuentran en Miami. Y ellos cuentan de primera mano esta trágica travesía, la experiencia que vivieron. Van a poderlo ver allí en nuestra página martinoticias.com.
Mira quién tenemos ahí, caramba.
¿Pero qué cosa es esto?
Es el gato Barbieri.
Señores, señores.
Continúa,
¿verdad?
Continúa. ¿Verdad?
Bueno, voy a ver si puedo, porque es que esta música se presta para otras cosas, pero no para estar dando noticias.
Estoy abierto.
Vamos, señores, un poco de seriedad, que me queda un minuto y voy a aprovecharlo. Y esta vez quiero invitarlos a nuestra sección de entretenimiento, porque hay dos trabajos que les van a encantar. Uno es este que habla de la prensa rosa cubana, que quiere dar el salto al papel, y específicamente de la revista Vistar, que es un depósito de lujo para saber por dónde andan los artistas cubanos de moda, las fiestas, las canciones más populares. Hasta ahora una revista puramente digital, pero su creador desea que sea muchísimo más, y yo estoy segura que los cubanos también.
Yo quisiera también, de verdad, sinceramente, que fuera un poco más, y que tal vez gente que no está en el tema del entretenimiento, pero que imitara esos ejemplos para transmitir de forma amena algunos otros mensajes a la
ese
población.
Ese es uno de los consejos del creador de esta revista. Dice que uno no se para, que aunque no haya una ley, aunque no haya un antecedente, pues que lo hagan y ya, a ver qué pasa.
Hay que romper los esquemas, estoy de acuerdo.
Así es, así que la invitación para que entren a nuestra página web, martinoticias.com.
Muchísimas gracias, Lisandra Díaz. Muchísimas gracias también a nuestro colega Ever Semanat en el control técnico. Ofelia Oviedo, que se ha reído mucho hoy, en la producción. Y López Montenegro, que les habla. Se despide de ustedes, no sin antes invitarlos de nuevo aquí en Cuba al Día.